Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Todos hemos pasado o pasaremos en algún momento de nuestra vida por momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Yo digo que esta es una materia obligatoria de la vida. Y lo peor es que tiene como diferentes niveles. A veces llevamos sufrimiento básico, 101, pero a veces nos toca llevar sufrimiento intermedio y a veces tenemos que repetir sufrimiento básico y a veces nos lanzan a sufrimiento avanzado, ¿verdad que sí? Es una materia complicada. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos quitar esta palabra de nuestra vida? No tener que sufrir, no tener que ver a un hijo, a un papá, a un amigo pasar una situación de sufrimiento. Pero el sufrimiento simplemente llega a nuestra vida, sea por factores externos, cosas que nosotros no podemos controlar, o por decisiones que de repente tomamos en la vida y nos causan sufrimiento. Lo importante en cualquier situación es que Dios provee una vitamina llamada fe para hacerle frente a esas situaciones difíciles en nuestra vida, cuando perdemos a un ser amado, cuando esa crisis matrimonial, ese divorcio nos deja devastados, cuando una crisis financiera se nos mete hasta la cocina y ahí la lista podría ser muy larga. Quiero pedirles que me acompañen en oración antes de poder continuar y ponernos en manos de Dios, que su palabra hable a nuestro corazón. Señor, tu palabra es viva, es eficaz, Señor, es como una espada, dice, que penetra hasta los tuétanos, Señor. Y en este momento, en esta reunión, nos disponemos, abrimos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para recibir tu palabra. Sabemos que vamos a salir fortalecidos en un tema tan sensible, Señor, tanto sufrimiento, Señor, en este momento que muchas familias y personas están experimentando. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, Señor, trayendo consuelo, Señor, confortando nuestra vida y fortaleciendo nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Son algunas preguntas que de repente nos hemos hecho cuando estamos en momentos difíciles. Por lo menos yo me las he hecho. La Biblia no niega la realidad del dolor y hace una declaración muy clara del sufrimiento que corresponde con las palabras de Jesús cuando dijo: en este mundo tendrán aflicciones. John Stott, el famoso teólogo, dijo: el factor del sufrimiento constituye el mayor desafío de la fe cristiana. Tenemos que recordar que nosotros vivimos en un mundo caído, una sociedad deteriorada. La caída del Edén es la razón primaria y originaria de nuestro dolor humano. Job lo reconoció. Job dijo: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. El rey David también lo expresó de la siguiente manera: no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Tanto ellos como nuestro Señor Jesús nos recuerdan y nos advierten que nosotros tendremos en la vida circunstancias difíciles, momentos difíciles. Sufrimiento, según el diccionario, se refiere a padecimiento, dolor, tortura, pena física, anímica, moral o emocional. Así que aquí no estamos hablando de tener un mal día. No se trata de que esta señora salió un día y se ponchó la llanta del carro y estaba lloviendo y tuvo que bajarse a cambiar la llanta. Tampoco se trata de que ese día salí corriendo por las gradas y me escalabré y eso me costó un esguince. Eso solamente es un mal día en mi vida. Hoy quiero que contestemos tres preguntas. Tres preguntas basadas en la epístola de Pedro, básicamente el libro que estamos estudiando. La primera es: ¿cómo reaccionamos ante el sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos esas malas noticias? ¿Cuando oramos vehementemente, desesperadamente a Dios por algo y ese algo no llega, no hay respuesta. Es que cuando uno pasa por circunstancias que nos causan sufrimiento, angustia, humanamente pasamos por cuatro facetas. La primera etapa es la negación, donde uno no puede creer lo que le está pasando. Esta persona que conozco tiene ya varios años que su esposo se fue de la casa, les abandonó. Él tiene otra familia, pero ella sigue esperando esa llamada. El dolor tan grande no la deja ver que ya no está, un estado de negación. La segunda etapa es el enojo. Quizás esta sea la más complicada de todas, porque hay un enojo contra uno mismo primero, y también contra aquellas personas que nosotros creemos nos han causado el sufrimiento: el esposo, la pareja, un jefe, un amigo, e incluso nos enojamos con Dios. Esta persona de la que les hablo cada día se reprocha: ¿por qué fui tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta? Tengo tanta rabia conmigo, ¿cuánto lo odio? El enojo nos lleva al odio y el odio a la amargura. Y si no ponemos atención, caemos en una tercera etapa, la depresión. Después de mucho tiempo de enojo, nuestras energías emocionales se empiezan a consumir, no tenemos ya fuerzas para pelear, y aquí viene la pérdida de la esperanza. Creemos que este sufrimiento nunca va a pasar. Hoy, a partir de esta pandemia, muchas personas están sufriendo este mal. Conozco esta persona que, a partir de no tener empleo por muy largo tiempo, ha pasado por todas estas etapas y hoy se encuentra en un estado de depresión. No quiere salir de su casa, no quiere hablar, no quiere nada con la vida. Lo importante sería llegar a la cuarta etapa para levantarnos, que es la etapa de la madurez. Esta etapa corresponde al entendimiento de Dios y a la aceptación de su soberanía. Usted y yo debemos reconocer que las circunstancias por las cuales nosotros atravesamos no es algo que Dios ignora, no es algo tampoco de lo que Dios está gozando, y tampoco es algo que a Él se le ha escapado de las manos. Así que hoy necesitamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la fe y el sufrimiento. Y esto lo vamos a estar haciendo, como les decía, basados en la primera epístola de Pedro, que es la carta que estamos estudiando para esta serie. En esta carta, el apóstol la escribe a sus compañeros creyentes cristianos que estaban esparcidos por toda Asia Menor. Esta es una carta que se centra en el tema del sufrimiento. El apóstol mismo tuvo que padecer diferentes situaciones que le causaron sufrimiento. Y entonces, a partir de su vida, quiero compartir con ustedes tres actitudes. Primero, tres actitudes de la vitamina fe para enfrentar el sufrimiento, y que nos contestan la segunda pregunta: ¿cuál es la actitud esperada ante el sufrimiento? Pedro, al igual que muchos héroes de la Biblia, como dije, tuvieron que enfrentar situaciones difíciles. Fueron privados de sus posesiones materiales, sufrieron maltrato físico, sufrieron dolor emocional al ver a sus amigos cómo morían. Yo no me imagino cómo se sentían cuando estaban apedreando y estaban matando a Esteban, el primer mártir. Así que Pedro, lo primero que nos dice es: gente, no se sorprendan por el sufrimiento. En otras palabras, esté en estado de alerta, esté preparado. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Pedro dice: ustedes reaccionan como si algo extraño hubiera acontecido. A ustedes se les olvida en qué planeta viven. Este es un mundo caído, por tanto, no debemos sorprendernos que situaciones duras vengan a nuestra vida. Las experiencias de dolor y de sufrimiento representan la normalidad de este mundo. Según la traducción del griego, Pedro usó esta expresión: no se extrañen del fuego de la prueba. Y esta expresión del griego puede referirse a cualquier tipo de problema. Así que Pedro concluye: no se sorprendan, no se extrañen, esperen los días de sufrimiento. La vida tiene altos y bajos, tiene momentos difíciles y fáciles, tiene dulces y amargos, como lo dice Eclesiastés 3. Hay un tiempo para cada cosa debajo del sol. Así que la persecución, que era lo que estos cristianos estaban viviendo en el momento, persecución a causa de Cristo, que nosotros debemos irnos preparando para esto. La aflicción y el sufrimiento son partes de las cosas que nosotros debemos esperar en la vida, sabiendo por la fe que Dios es soberano y que cualquier tipo de prueba que usted pueda vivir no va a bloquear el propósito de Dios para su vida o para mi vida. Claro está, nadie se levanta pensando que hoy va a perder a un ser amado. Nadie se levanta pensando que va a recibir una noticia muy triste que le va a partir el corazón, ¿verdad? Por eso debemos tener una fuerte reserva de fe para afrontar los imprevistos de la vida. La segunda actitud que nos enseña el apóstol, y debo confesarles que tuve que luchar con este texto porque no es fácil cuando estamos en el sufrimiento. Pedro nos dice regocijarse en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 4:13 dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Sin duda alguna, esta es una de las exhortaciones más retadoras de las Escrituras. Y además de eso, es muy reiterada. También lo dijo el apóstol Pablo, alégrense. Y es que cuando entendemos que los planes de Dios son más grandes, más altos que nuestros planes, que lo que nosotros pensamos, y que son planes maravillosos siempre, entonces tiene sentido gozarnos en la providencia y propósitos soberanos y misericordia de Dios aún en medio de nuestros días malos. Debemos tener claro que Pedro no está diciendo que nosotros tenemos que tener una actitud masoquista con respecto al sufrimiento. Nuestro regocijo no debe estar relacionado, no está relacionado con el dolor o con el sufrimiento en sí. Cuando mi papá estaba agonizando por causa del cáncer, yo sufría, lloraba cuando lo veía ahí en cama con aquellas piernas hinchadas, tan hinchadas que parecía que se iban a reventar. Jamás Dios me pediría que me regocijara por tales circunstancias. Pero sí había un gozo al ver la gloria de Dios en la vida de mi papá. Había un gozo cada vez que él me decía, tranquila, no tengo dolor. Jesús, siendo hijo de Dios, Él pasó por todo tipo de sufrimiento, experimentó todo lo que usted y yo podamos experimentar, pérdida de un ser querido, la traición de un amigo, el abuso del poder, el abandono de sus más cercanos seguidores, el dolor de dejar a su mamá sola, el sufrimiento de los enfermos, la discriminación, la desigualdad y la muerte más avasalladora jamás vista. Pero al final veremos su gloria, dice Primera de Pedro 4:13, para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Así que al enfrentar el sufrimiento como lo hizo Jesús, también experimentaremos ese gozo sobrenatural. Debemos enfrentar el sufrimiento de cara a la eternidad. Y la tercera actitud que nos enseña el apóstol Pedro es, también difícil, agradecimiento. Primera de Pedro 5:10 dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo, muy importante, un poco de tiempo, Dios de toda gracia los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Podemos estar agradecidos porque Dios tiene un propósito con nosotros y Él nos provee de su poder para que nosotros podamos enfrentar el sufrimiento y salir triunfantes, como dice este texto. Esto es motivo de agradecimiento. La seguridad de que Dios va a darnos su ayuda para salir adelante en medio de la prueba. La seguridad de que Él va a restaurar nuestras vidas. La seguridad de que Él va a renovar nuestras fuerzas. La seguridad de que Él nos va a hacer mantenernos firmes. Eso es motivo de agradecimiento. El agradecimiento a Dios, aún en medio de los problemas, es una invitación a que nosotros nos acerquemos a Él sin dudar, sin echar culpas, sin enojos, sin cuestionamientos. Recientemente me tocó acompañar a esta amiga que han perdido 3 personas cercanas por esta pandemia en menos de 3 semanas. Ustedes se pueden imaginar eso. Primero, su suegro. A la semana siguiente, su cuñado. Y pocos días después, la suegra. Cada vez que yo recibía una llamada, yo quedaba impactada. Pero más impactada quedaba de la paz que había en esta persona, en ella. La paz con la que hablaba, la paz con la que decía, Dios tiene el control. A mí me parecía increíble. Y es que, aunque esto no significa que no nos duela, no significa que nuestro corazón no está partido, sí es posible esa paz sobrenatural cuando nosotros damos gracias a Dios aún en medio del dolor. La tercera pregunta nos lleva a algo extraordinario. ¿Qué tenemos por la fe para pasar el valle de sufrimiento? Y aquí vamos a desarrollar el primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Esta carta de Pedro inicia ubicándonos en el tiempo y el espacio. Aquí Pedro hizo referencia al menos 15 veces al sufrimiento. Y él usó 8 palabras del griego diferentes para poderlo explicar a nosotros. En los versos 1 y 2, él les habla directamente a los cristianos, como les dije, que estaban siendo perseguidos por el nombre de Cristo. Estos cristianos estaban siendo denigrados, estaban siendo chamusqueados en las llamas, estaban viviendo circunstancias realmente desoladoras, perseguidos, marginados, perdían sus derechos y algo muy doloroso, los separaban de sus familias. Y en medio de estas terribles circunstancias de sufrimiento y de terror, Pedro no trató de motivarlos con pensamientos positivos, sino que lo que hizo fue que les levantó la mirada al cielo para que ellos pudieran ver más allá de las circunstancias. Así que él inicia esta carta diciéndoles a aquellos cristianos, y nos lo dice a nosotros hoy, que nosotros somos elegidos por Dios. Primera de Pedro, en el primer versículo dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, le está hablando a usted, me está hablando a mí. Así que esto nos dice que nosotros no vinimos a este mundo ahí al azar. Nosotros no fuimos tirados como dados en la mesa, sino que somos elegidos por Dios con un propósito para nuestra existencia, aunque eso incluya momentos difíciles. En este capítulo vamos a encontrar 6 razones por las cuales nosotros podemos enfrentar el sufrimiento. Vamos a ver algunas. Tenemos primero, dice Pedro en el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Tengamos una esperanza viva. Pedro nos dice, tenemos una esperanza viva. A pesar de las dificultades vividas en nuestra vida, en las páginas de nuestra vida, tenemos que entender que eso no significa el capítulo final de nuestra historia. Como dice James Gray, ¿a quién puede preocuparle el viaje cuando el camino le lleva a casa? ¿Por qué preocuparnos tanto por lo que sucede en esta vida cuando sabemos que todo lo que nos acontece es parte del camino, pero nuestro destino no es este? Nuestro destino es más allá de esta vida. Eso es lo que Pedro llama esperanza viva. Y nos recuerda que esta esperanza viva se basa en la resurrección de Jesucristo. Dios llevó a su Hijo a través de pruebas muy dolorosas. Y además de eso, lo sacó de la muerte. Asimismo nos llevará a nosotros en cada cosa que nosotros tengamos que enfrentar en este mundo. Dios nos levantará. Fe y esperanza es algo que le falta a este mundo. Esa esperanza viva de la que habla Pedro es como un ancla que nos sostiene en medio de la tempestad. Y hoy agradezco y quiero presentarles a una serie de testigos de esta casa, compañeros de aquí de Vida Abundante y del colegio, que ellos accedieron a abrir una página de su vida para contarnos su testimonio. Pongan atención a estos testimonios.
Lo que estoy enfrentando en estos momentos es la pérdida de mi hijo hace 2 meses. Me sostiene mi Dios cada mañana que me levanto, se lo entrego a Él, entrego mi vida a Él. Y Él es mi fuerza, mi todo en ser.
Bueno, en este momento me está causando mucho sufrimiento un diagnóstico médico. Me declararon con esclerosis múltiple, que es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central. En este momento lo único que me sostiene realmente es la mano de Dios. Sentir que Él va conmigo a pesar de la enfermedad, mi confianza y mi esperanza están solo en Él.
Me ha tocado vivir violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Lo que me sostuvo y me sigue sosteniendo ha sido la fe en que el Señor está conmigo cada día de mi vida, incluso en los momentos más terribles. Puedo decir que la esperanza de que Él iba a acompañarme cada día, su promesa, es lo que me sostiene.
Un divorcio inesperado, fue repentino, doloroso, para mí, para mi hijo, hace como 7, 8 años, pero la gracia de Dios y sus promesas nos sostuvieron. Y el día de hoy puedo decir que estaba dentro del propósito del Señor, sacarnos adelante y contar una nueva historia.
Bueno, una situación difícil en mi vida, una de las muchas, pero la más difícil ha sido enfrentar una muerte trágica de mi hermano. Él fue asesinado hace 7 años. Ha sido un proceso muy difícil, pero lo que me ha sostenido es realmente la fe en Dios y su promesa de vida eterna. Yo sé que lo voy a volver a ver algún día.
Me causó mucho sufrimiento el rechazo, los dedos señaladores, pero en especial el miedo al futuro cuando a mis 19 años fui madre soltera. Después de eso pude agarrarme de Dios, creo que ese fue mi sustento en ese momento, saber que Él me amaba a pesar de cualquier situación, que podía encontrar en Él el perdón y también encontrar en mi familia el apoyo. Para mí eso fue también muy importante en ese tiempo.
Lo que nos ha causado más sufrimientos fue la pérdida de nuestro hijo de 17 años y fue un golpe muy fuerte para la familia.
Arrojarnos en los brazos de Dios para poder sobrellevar un dolor tan profundo y confiar en su promesa. Su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad.
¿Qué les parece si le damos un aplauso a estos hombres y mujeres de fe que hoy nos dicen que las situaciones en la vida pueden ser complicadas, que hoy nos dicen que la vida se puede poner más difícil, pero ellos nos confirman que Jesús es suficiente, que su nombre está sobre todo nombre, que Jesús venció la muerte, que su nombre está sobre cualquier enfermedad, que nosotros podemos confiar en Él porque Él es nuestra esperanza viva, que nunca tendremos nosotros las armas, las herramientas, la fuerza suficiente para enfrentar el sufrimiento si no es con Él, sea por lo que sea, tal vez que usted esté pasando en este momento, un momento difícil que tal vez usted esté enfrentando o alguien que usted conozca, sea que sea lo que usted esté viviendo, sepa que Jesús es suficiente. Solamente asegúrese de estar abrazado a Él. Mantengámonos firmes, leamos la Biblia, asistir a la iglesia, tiempos devocionales, y cuando la tormenta llegue, cuando los vientos recios empiecen a soplar y los planes cambien en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estaremos anclados en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, anclados en esta esperanza viva, porque de otra manera no lo lograremos. Solamente Cristo nos puede estabilizar a nosotros en medio de las tormentas. Eso es lo que dice Pedro, esperanza viva. Segundo, Pedro dice que tenemos una protección divina. Primera de Pedro 1:5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y pongamos atención, ¿quién nos protege? ¿Qué dice el texto? Nos protege el poder de Dios. Ese es el candado del cielo mediante la vitamina fe. Cuando esto de la pandemia se puso feo, yo corrí a verificar un seguro que tengo ahí. ¿Qué cubre? ¿Cuánto cubre? Esta mujer falta de fe estaba afanada en lo temporal en lugar de estar viendo con fe el poder invisible de Dios en mi vida. Lo que Pedro nos dice es que hay una protección especial para nosotros, una parte de nuestro cuerpo que nosotros no podemos ver, nuestra alma. Ninguna calamidad, ninguna enfermedad, ni siquiera la muerte misma puede debilitar o puede amenazar la protección de Dios sobre nuestras vidas. Nuestras almas están protegidas por Dios. Este estuche solamente es temporal. La salvación del alma, eso es lo que le interesa a Dios. Así que por mucho dinero que usted tenga, no hay un seguro que usted pueda comprar para la protección de su alma. Romanos 8:39 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros no tenemos la capacidad de lidiar con el dolor, no tenemos la capacidad de poder entenderlo todo en medio del sufrimiento, pero sí tenemos la capacidad de creer y de confiar en su protección. Debo confiar en lo que yo sé de Dios más que en lo que no sé acerca del futuro. Y lo que yo sé de Dios en este momento es que su poder nos protege y esa protección nos acompaña hasta la eternidad. La fe se basa en la confianza, no en el entendimiento. Cuando sintamos entonces que la situación se nos está saliendo de las manos, tenemos que agarrarnos del Señor porque Él continúa en su trono, porque Dios es fiel y porque Dios es bueno. Y no se trata de que neguemos la situación por la que estamos pasando, no se trata de pretender que nada está sucediendo, sino que se trata de pasar la tormenta con fe porque Dios es confiable y porque el poder de Dios nos protege. Eso nos dice Pedro esta mañana. Y luego dice que tenemos una fe en desarrollo. Primera de Pedro en el versículo 6 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, por un tiempo, otra vez lo repite, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En este texto lo que Pedro está haciendo es comparando nuestra fe con el oro y compara las pruebas con el fuego. Y para explicar esto, permítame usar esta imagen aquí, esta ilustración. Primero Pedro dice en el texto que nosotros tenemos una fe que es valiosa. Es una fe que es valiosa porque es una fe que está basada sobre la roca que es Cristo. Es una fe que está basada en la esperanza viva, como lo decíamos ahora, la esperanza que nos da a nosotros la salvación. Esa es nuestra esperanza. Es una fe que se cimienta sobre el poder de Dios. Es una fe que se alimenta de las promesas de Dios y Dios no miente. Y es una fe que nos permite atravesar los momentos difíciles con gozo y con paz. Por eso Pedro en el capítulo 14 verso 4 dice, dichosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y a mí me parece maravilloso, usted es dichoso porque el Espíritu de Dios, y no dice Espíritu de Dios, dice glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Esta es la fe que nosotros tenemos y por eso es valiosa. Lo que pasa es que la vida no es una línea recta y nosotros vamos Y tropezamos entonces con pruebas difíciles que Él dice que es como estar en un horno de fuego. ¿Cuántos hemos estado allí? ¿Cuántos hemos estado en pruebas donde sentimos que es como un horno de fuego, que debemos ser acrisolados? Dice que aquí nuestra fe es probada. Este es un momento complicado. Las pruebas vienen de diferentes formas: la pérdida de un hijo, la esperanza que se fue, el matrimonio que se rompió, un diagnóstico médico, la enfermedad que está tocando a la puerta. Y tenemos diferentes niveles de temperatura. Tal vez lo que para mí es muy difícil, tal vez para usted no le afecte tanto. Nosotros aquí, cuando estamos en medio de la prueba, no podemos confiar en nosotros mismos, porque nosotros no tenemos la fuerza suficiente para salir adelante. No tenemos la fuerza para salir adelante. Así que Jesús es el que intercede por nosotros. Nosotros quisiéramos oír la voz de Dios, pero de repente no la escuchamos audiblemente. Y también de repente Cristo no quite la prueba, no va a quitar la prueba, tampoco se la quitó a Jesús, pero hay algo que sí hace: Él intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Si usted está pasando momentos difíciles, de angustia, sepa que Jesús intercede por usted para que su fe no falle. Eso fue lo que le dijo a Pedro en Lucas 22. Llegó y le dijo: Pedro, el diablo, Satanás quiere zarandearte, Satanás te va a zarandear, pero yo he orado, dijo Jesús, para que tu fe no falle. Yo he orado para que tu fe no falle. La prueba no se va a ir, pero Él intercede por nosotros porque Él está a nuestro lado. Y cuando estamos aquí, tenemos que recordar las palabras de Moisés en Deuteronomios: sean fuertes y valientes, no teman ni desmayen, porque el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará, jamás los abandonará. Y Pedro nos dijo que la prueba es por un tiempo, y cuando esa prueba pase, ya no vamos a regresar a aquel escalón. Vamos a llegar a este otro escalón donde nuestra fe está más sólida, donde nuestra fe ha crecido, donde nuestra fe da gloria, honor y alabanza al Señor, porque hemos visto su mano en nuestra vida. Eso es lo que Pedro dice. Por eso las pruebas, estaremos aquí. La próxima prueba probablemente la vamos a enfrentar desde este escalón y no desde aquel. Y Pedro continúa diciéndonos que nosotros, además de tener una fe que es valiosa, dice que también tenemos un Salvador invisible e invencible. En el versículo 8 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, en medio de la prueba y ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Pedro nos dice que nuestro Salvador está parado junto a nosotros todo el tiempo, y que nosotros amamos sin haber visto, porque podemos tener memoria de lo que Él ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de esto. Él sabía el significado del sufrimiento y de la adversidad, pero hay una cosa que lo sostuvo. Él dijo en Romanos 8:28, él escribió esto: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, los que a su propósito son llamados. Él estaba bien familiarizado cómo Dios rescató y restauró a Job en un periodo difícil de sufrimiento. Nosotros también podemos tener la misma confianza que tuvo Pablo o que tuvo Job, que Dios nos va a restaurar y nos va a ayudar en medio del sufrimiento. Y tenemos una ventaja sobre ellos, porque nosotros tenemos todas las escrituras. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que con tanta contundencia, Pablo dijo estas palabras: nos vemos atribulados, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Así que aunque no podamos ver a Jesús a nuestro lado en medio de las pruebas, Él está allí. Él está allí como estuvo con Daniel en la fosa de los leones, como estuvo con Pablo en medio de la cárcel, como estuvo con Pedro cuando fue crucificado al revés. A veces tenemos memoria de teflón, digo yo, se nos olvida las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces estamos tan confundidos, tan heridos, tan atribulados, tan dolidos, que perdemos la perspectiva y entonces hacemos la del avestruz. ¡Pum! Metemos la cabeza en el hoyo. En lugar de alzar nuestra mirada al cielo, fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1, aún en medio del sufrimiento. Si usted está experimentando la falta de vitamina fe a causa de circunstancias difíciles que usted está viviendo, tal vez usted dice: Dios, yo pensé que lo ibas a sanar. Dios, yo pensé que ese diagnóstico iba a salir negativo. Dios, yo pensé que ese trabajo iba a salir hoy. Yo quiero animarles a que recordemos en quién hemos creído. Seguramente muchas veces los apóstoles tuvieron que recordar cuando Dios sacó al pueblo que era esclavo de Egipto, cuando los hizo andar en medio del mar, cuando les envió maná, cuando alimentó a los 5,000 y a miles, cuando cerró la boca de los leones, y hasta el mismo Pedro seguro recordaba siempre cuando Jesús sanó a su suegra. Algunas veces, cuando estamos en medio del sufrimiento, necesitamos recordar la bondad de Dios y su fidelidad. Yo recuerdo cuando mi hija por accidente pequeñita tomó cloro, solo Dios me la salvó. O cuando mi hijo a los 7 meses por una reacción alérgica se puso morado en mis manos, estaba asfixiando, dígame cómo llegamos al hospital y mi hijo estaba vivo, no lo sé, solo Dios. Recuerdo que hace tampoco 3 semanas Dios me salvó de un accidente mortal en la Braulio Carrillo. Recuerdo que consoló a toda nuestra familia con la muerte de mi papá. A veces solamente necesitamos ir atrás y recordar la bondad de Dios, recordar su fidelidad en nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando el dolor toca la puerta? ¿Qué hacemos cuando hay circunstancias difíciles? Tal vez las circunstancias que estén pasando, tal vez ese dolor es tan grande, tan fuerte, que usted dice: no, estos son 1,000 razones para pensar que Dios me ha abandonado. Pero no es así. Dios no miente, y vea lo que dice Nahum 1:7. Y creo que es un texto para memorizar en estos días. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Nosotros tenemos una esperanza viva, iglesia. Esta es un ancla llamada Jesús, que venció la muerte y muerte de cruz. Tenemos una protección divina. Este es un seguro especial que usted no puede comprar con dinero, con oro. Es el seguro que Dios da para nuestra alma. Es la salvación. Tenemos una fe que va en aumento. Esta es una fe que es más valiosa que el oro. Es una fe que nos sostiene, porque esta fe está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Tenemos a un Dios invisible e invencible. Solo hay que hacer memoria para ver lo que Él ha hecho en nuestra vida, las promesas que Él ha cumplido a nuestra vida, las oraciones que nos ha contestado. Y hoy tenemos que hacer las del salmista, tenemos que decir lo que el salmista dijo, tenemos que vivir confiados como los leones, sin temor de las malas noticias. Confiados como los leones, sin temor a las malas noticias. Si usted está pasando algún momento difícil de sufrimiento, yo quiero que se ponga de pie, si me permiten. Vamos a orar. Y los que están en línea, acompáñenos a orar. Si usted en este momento está viviendo situaciones difíciles, donde el dolor es fuerte, Levante la mirada a Dios, porque Él es el fundamento de nuestra fe. Acompáñenme a orar. Señor, somos tan débiles, tan frágiles, Señor, que se nos olvida. Se nos olvida cuál es el fundamento de nuestra fe. Hoy, Señor, con tanto sufrimiento, Señor, la muerte alrededor, Señor, alrededor nuestro, se puede percibir el dolor de tantas personas, Señor, tantas personas ahorita que están siendo entubadas, que están pasando a tu presencia, Señor, y familias quedando, Señor, en sufrimiento, en dolor, en abandono, Dios. Pero hoy, Señor, con esta palabra entendemos, Señor, que nuestra esperanza, Señor, es una esperanza viva porque está puesta en ti, Señor. Que, Señor, tu poder nos sostiene y tu poder nos protege siempre, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque hoy en lugar de bajar nuestra mirada con temor, la levantamos a nuestro Dios que es invisible pero invencible, que ha hecho maravillas en nuestra vida, Señor, y a lo largo del tiempo, que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor, que tu fortaleza es la única que nos puede sostener en medio de momentos de dolor y de sufrimiento y de angustia, Señor. Permítenos en este momento levantar nuestro corazón, afirmar nuestra fe en ti, Señor. Esta fe sólida, esta fe que es valiosa, Señor. Que seamos hombres y mujeres valientes, Señor. Que podamos sentir la fuerza como del león y vivir, Señor, confiados en ti, Señor. Sabemos que no es fácil y por eso, Señor, nos aferramos a ti, nos abrazamos a ti, porque tú eres nuestra ancla, el único que nos puede estabilizar en medio de las tormentas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos vivir confiados en ti, aun cuando los días sean grises o negros. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.